COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis, un viernes más. Les saluda Anabel Llamas desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo. Hoy tenemos un programa muy completo. Este fin de semana celebramos mucho y vamos a intentar contárselo todo en estos próximos minutos. ¡Comenzamos!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos nuestro espejo en este viernes 9 de febrero. Vamos a comenzar recordando que este domingo Manos Unidas celebra su campaña contra el hambre, en esta ocasión con el lema El efecto ser humano, porque somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Manos Unidas se lanza en esta temática que ya había tratado en años anteriores porque, entre otras cosas, se estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, lo que viene a ser la mitad de la población del mundo, viven en contextos considerados altamente vulnerables al cambio climático. Vamos a hablar sobre la labor de Manos Unidas y muy especialmente aquí en nuestra diócesis. Para ello nos acompaña Marta Fano, que es voluntaria. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Gracias por habernos invitado a Manos Unidas, a este altavoz.
Bueno, porque este lema que, del que estaba hablando, ¿no? El efecto ser humano, es un lema que, bueno, pues tiene mucha ciencia detrás y también pues algo que se ve reflejado, ¿no?, en el día a día de las personas quizás más pobres del planeta.
Sí, así es. El ser humano es la única especie del planeta capaz de reparar el daño causado precisamente por el propio ser humano, ¿no? El doble poder que tenemos para transformarlo para el bien o para el mal. Y se da la paradoja y la injusticia de que precisamente las sociedades más pobres, las que menos contaminan, son las que más están sufriendo los efectos devastadores del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Esto supone también que es necesario cambiar nuestros hábitos diarios, nuestra forma de consumir, nuestra forma de gastar, evitar actividades cuyo impacto ambiental impide que otros seres humanos puedan tener una vida con unas condiciones dignas, ¿no?, que es el objetivo básico de Manos Unidas desde hace ya 65 años.
Vamos a hablar ya un poco de lo que es Manos Unidas aquí a pie de calle, concretamente en nuestra diócesis, en Asturias. ¿Cuántos voluntarios aproximadamente tenemos en la diócesis?
Pues tendremos sobre unos 100 más o menos, repartido entre las distintas comarcas que hay en Asturias, muy vinculados siempre a las parroquias de cada una de las arciprestazgos. Eso de forma continua, más o menos estables, pero en momentos de campaña, en momentos de actividades puntuales, pues se puede duplicar o triplicar realmente, ¿no? Y en delegación estamos 12 voluntarios, 12 voluntarias sobre todo. La composición es mayormente femenina, en eso seguimos la tendencia de nuestras raíces, de nuestros orígenes, cuando fueron las mujeres de Acción Católica las que crearon hace ya 65 años Manos Unidas.
Claro, aunque la labor y, digamos, más fuerte, ¿no?, el momento fuerte de Manos Unidas es ahora en torno a esta campaña contra el hambre, sí que es verdad que a lo largo del año se llevan a cabo muchas actividades, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos reseñar en la diócesis?
Sí, desde, bueno, en distintos planos, ¿no?, se realizan, porque también para nosotros es prioritario para Manos Unidas la sensibilización. Entonces, ya desde septiembre y octubre enviamos a los colegios de toda Asturias actividades para concienciar, para sensibilizar al alumnado de la situación de injusticia que vive más del 80% de la población mundial. Y a lo largo de todo el año se hacen actividades para recaudar fondos, para buscar financiación para esos proyectos de desarrollo. Las actividades muy variadas y un poco dependiendo de la creatividad, la imaginación y la ilusión de cada una de las personas y de los grupos que trabajan. Pues rastrillos, carreras solidarias, conciertos, chocolatadas, festivales, venta de materiales, de regalos solidarios y sobre todo el día del ayuno voluntario, que será este viernes. Hay muchas comarcas, muchas zonas, muchas parroquias que organizan cenas solidarias o comidas solidarias. Hay colegios también que se implican en la operación Convocata, es decir, es privarte de algo que para ti es poco importante, que es casi superfluo, para concienciarte un poco de la situación de hambre y de necesidad que viven tantos millones de personas en el mundo.
¿Cuál fue la recaudación del año pasado?
Pues la verdad estamos muy, muy, muy contentos en Manos Unidas porque se llegó a más de 1 millón de euros financiando 15 proyectos, en concreto 1.317.000 euros, respondiendo generosamente a todas las invitaciones que hace Manos Unidas, porque en principio el monto de los proyectos que se financiaban, que eran 13, ascendía a unos 800.000 euros y la verdad es que superó esa cifra, ¿no? Por eso desde aquí queremos agradecer la generosidad de todos los asturianos que se vuelcan.
Qué bueno. Manos Unidas, es importante recordar que tiene una forma de trabajar muy particular y es sobre el terreno. Es decir, aquí realmente lo que se hace es recaudar fondos, pero el trabajo viene desde los países del tercer mundo, desde donde se pide ayuda para una necesidad concreta que ellos han visto que tienen, ¿no? Para este año, ¿qué tenemos? ¿Qué va a financiar, si Dios quiere y todo sale bien, la diócesis de Oviedo?
Sí, pues este año tenemos 10 proyectos. Fundamentalmente los proyectos se van a desarrollar en África, 7 de ellos, 2 en la India y 1 en América, en Haití, que es uno de los países americanos que más dificultades está pasando, no solamente por su situación económica y social y política, sino también por los desastres naturales que últimamente ha sufrido, ¿no? En concreto, 2 de ellos se refieren a la construcción de pozos para el acceso al agua potable, porque es uno de los grandes problemas que se dan en estos países. Más de 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, con todo lo que ello significa de enfermedades, etcétera. 6 proyectos son también educativos para ampliar escuelas y centros de formación que ya anteriormente pidieron financiación a Manos Unidas, tuvieron tanto éxito que se han quedado pequeños y ahora quiere llegar a más porcentaje de población, de beneficiarios. Y también 2 de los proyectos que se asumen son sanitarios, también de mejorar centros médicos, mejorar clínicas que tienen pocos recursos, etcétera. Últimamente lo que estamos asistiendo, y es algo que nos alegra mucho desde Manos Unidas, es la ampliación de proyectos antiguos que se han quedado muy limitados y que ahora hay que volver a financiar para que llegue a mayor número de personas.
Muy bien, Marta. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos la labor de Manos Unidas aquí en Asturias. Que vaya muy bien esta campaña contra el hambre, número 65 ya.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a toda Asturias.
Pues seguimos con Manos Unidas, seguimos hablando de la campaña contra el hambre que recordamos especialmente estos días y vamos a saber cómo es la labor de esta organización desde el terreno, porque como saben, Manos Unidas colabora recaudando fondos para financiar proyectos creados, pensados en los propios lugares donde luego se van a emplear. Nos lo contaba Marta Fano, voluntaria en nuestra diócesis, hace tan solo unos minutos y ahora vamos a ver cómo se vive este proceso desde dentro. Para ello nos acompaña el sacerdote Antonio Herrero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana Mer. Buenas tardes a todos.
Bueno, Antonio Herrero le conocerán porque nos ha acompañado en El Espejo varias veces, solo que nunca en persona, ni siquiera en España, porque siempre ha hablado desde África, concretamente desde Benín, donde durante 13 años ha sido misionero en la misión que la diócesis tenía en aquel país. Actualmente es párroco en Teberga, es delegado episcopal del clero desde este pasado mes de septiembre. No me queda más remedio, lo primero, preguntarle cómo se está adaptando.
Bueno, esto es como venir a la misión por primera vez. Yo tengo que descubrir aquí la realidad de aquí, tan diferente de la de allá. Es pasar de una iglesia que está floreciendo, que está creciendo, a una iglesia muy envejecida, una sociedad donde hay mucha pobreza, pero hay mucha solidaridad entre ellos, a una sociedad que está volviéndose muy individualista. Entonces, bueno, es el reto desde la experiencia de la fe y desde esa fuerza de amor que nos da Jesús, intentar traer un poco de alegría y de llamada a la solidaridad también a esta población de aquí, porque es lo que nos da la alegría de vivir, es ese amor y es esa solidaridad entre nosotros.
Precisamente hablando sobre Manos Unidas, ¿no? Comentábamos antes, el lema de este año se centra en el efecto ser humano y las consecuencias del cambio climático en los países de desarrollo. Yo me pregunto, en todos estos años que ha vivido en África, ¿ha podido notar esta problemática de la que habla Manos Unidas?
Bueno, es que comprobar es algo que allí lo vives en carne viva, ¿eh? Porque sabemos que son la gente de allí los que sufren más, son más perjudicados por todo este cambio climático y por esta falta de cuidado, como dice el Papa, de la casa común.
¿Cómo ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años? Porque sé que ha podido conocer bien Manos Unidas. ¿Cómo ha trabajado con esta organización, con Manos Unidas?
Bueno, todo parte de, no de mí, sino de la propia gente de allí, de las comunidades, de los pueblos con los que trabajamos. Son ellos los que nos hacen descubrir las necesidades, son ellos los que las detectan. Entonces, Manos Unidas la conoces allí porque son ellos los que nos echan verdaderamente una mano para todas estas cosas. Entonces, desde el principio que empezamos a ver las necesidades con la gente, es a Manos Unidas a quien recorrimos, porque sabemos que hay una garantía y una seriedad en el trabajo que hace.
¿Y en qué ámbitos han podido colaborar?
Bueno, dijéramos que hay el ámbito de la naturaleza, del agua, sobre todo. Hay muchos pueblos, poblaciones que están sin... Vamos, tienen agua de pozos que hacen artesanales, pero que no tienen... Es un agua que no es potable y que coge muchas enfermedades, o tienen que desplazarse varios kilómetros para encontrar el agua. Ese ha sido una de las cosas más importantes. La otra es la formación, las escuelas, ¿no? Es muy importante que la gente tenga donde estudiar y donde las posibilidades de aulas, de escuelas, donde no lo hay. El terreno de la salud, allí no hay seguridad social. Cuando la gente está enferma, les cuesta mucho poder pagar los gastos de curación. Y después el terreno de la mujer, ¿no? De la promoción de la mujer. Eso lo hemos hecho también por Manos Unidas, pero lo hacían más directamente las Dominicas de la Anunciata, que trabajan siempre en unión también con nosotros.
O sea, que ha sido una relación muy exhaustiva la que ha tenido con Manos Unidas a lo largo de todos estos años como misionero, ¿no?
Sí, porque además la gente de Manos Unidas, las voluntarias que trabajan en esto, no se quedan aquí, sino que van allí también, y hemos compartido, incluso se quedaban en nuestra casa, no solamente para visitar nuestros proyectos, sino los proyectos de alrededor, y bueno, tenían en nuestra casa su casa, y ellas a pie del terreno van viendo todo. Entonces, bueno, Manos Unidas ahí es como una colaboración, es como una cercanía, una proximidad que tienen a las realidades que atienden, ¿no?
Por lo que comenta, agua, educación, salud y promoción de la mujer. ¿Cuál ha sido, digamos, de todos estos el proyecto más grande que llevo a cabo?
Lo más grande para nosotros ha sido lo del agua, porque hemos promovido pozos en poblaciones muy alejadas. Después hay alguna otra población donde se ha hecho un gran depósito con fuentes para las distintas partes de la población. El agua ha sido quizá lo más importante. Es un terreno difícil porque hay que hacer sondeos y hay veces que se gasta dinero en un sondeo y no se encuentra el agua. Es un problema y una realidad que es necesaria, es algo que se necesita para vivir, y cada día en el futuro parece que en la Tierra va a ser uno de los problemas que vamos a tener que resolver, el problema del agua. Lo estamos viviendo ahora aquí a costa de la sequía y del cambio climático, quizá sea uno de los factores más difíciles y que hay que intentar de solucionarlos, ¿no?
Y cuéntenos un poco cómo era el proceso, porque comentaba antes, ¿no?, que hay un seguimiento. ¿Cómo es este proceso desde el comienzo, desde el momento en el que el misionero con la comunidad ven una problemática y deciden pedir ayuda a Manos Unidas? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, en cuanto ellos descubren que se ha hecho alguna cosa en algún sitio, eso levanta ya
polvareda.
Sí, todo el mundo se entera. Entonces tienes ya representantes de una población y de otra que te vienen a presentar, porque ellos han buscado aquí y allá, no han encontrado respuesta, o respuestas muy lejanas, muy burocráticas del Estado. Entonces, bueno, eso es como hagas un solo pozo que hagas, ya vas a tener un montón de gente que te va a llegar de poblaciones, ¿no? Pero ellos se unen entre ellos y van cotizando para tener ellos también un fondo, porque si no tienen un fondo y no empiezan ellos a ser los protagonistas, Manos Unidas no interviene. Tiene que ser ellos mismos los que comiencen a responsabilizarse.
Una vez que se ha realizado la financiación, que se ha podido llevar a cabo el proyecto, después Manos Unidas realiza un seguimiento.
Sí, sí. Todos los años hay una visita de los que se encargan de esa zona de África, y hay un seguimiento cercano, van a conocer a la población, van a conocer los sitios. Lo bueno de Manos Unidas es que garantiza que el dinero que va para allá no se va a perder, A veces hay cosas que el Estado recoge de dinero, pero después el dinero se pierde por el camino. Pero aquí te da una garantía de que lo que damos realmente se lleva a cabo.
Muchísimas gracias por su testimonio.
Gracias, Anabel, y gracias a todos, y que seamos verdaderamente solidarios con lo que Manos Unidas está haciendo, que es muy importante.
Escuchábamos al misionero y sacerdote diocesano Antonio Herrero, que volvía de Benín este pasado verano. Mañana sábado a las 6:30 de la tarde en la catedral va a tener lugar la Eucaristía de inicio de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y les contamos ahora que no es solo la campaña contra el hambre lo que celebramos este fin de semana, porque este domingo también es la festividad de la Virgen de Lourdes y con ello la Jornada Mundial del Enfermo. Nos lo cuenta Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Anabel. Este domingo, la Iglesia, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes, celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Por eso hemos querido tener con nosotros al sacerdote Adolfo Álvarez, el delegado diocesano de la Pastoral de la Salud. Buenas tardes, don Adolfo.
Buenas tardes.
Bueno, el lema de este año que propone la Conferencia Episcopal es dar esperanza en la tristeza. ¿Cómo podemos hacerlo desde nuestra fe?
Primero, la cercanía a las personas que sufren, a los enfermos, a sus familias. Y aquí hay situaciones de vulnerabilidad en las que podemos hacernos presente y así también acompañar a la manera de, desde nuestra fe, a la manera de Jesús que nos enseña en la parábola del samaritano.
Se pone mucho el foco en el sufrimiento, ¿no? Que es quizá una de las palabras a las que más miedo le tenemos cuando pensamos en la enfermedad.
Sí, hoy la gente le tiene mucho miedo al sufrimiento. Dice, con tal que no sufra, y sin embargo, bueno, también desde nuestra fe, no. Hombre, Jesús no quiere el sufrimiento, pero también desde nuestra fe sabemos que el sufrimiento unido a Cristo tiene un valor redentor. El mensaje del Papa Francisco para esta jornada mundial, que tiene como lema, no conviene que el hombre esté solo, cuidar al enfermo, cuidando las relaciones, pues se quiere tratar de enfermo, familia y otras relaciones, cuidadores, personas que están alrededor, para que las tres estén coordenadas, estén hiladas y vayan un poco al unísono, porque el enfermo no tenga vergüenza, como dice el Papa en el mensaje para este año, a necesitar de ternura y a necesitar de compañía y necesitar de acompañamiento. Porque a veces, bueno, hay una tentación de esconder la enfermedad o no aceptar la situación. Entonces, ese primer paso. Y segundo, que también la familia pues esté presente y pueda ayudársele a acompañar, ¿no? Porque muchas veces pues se siente uno impotente, no sabe qué hacer. Bueno, todo ese mundo que esté interrelacionado.
La soledad, que es casi una enfermedad muy grande en este siglo XXI, ¿no?, para muchas personas. Y por otra parte, a veces la sensación que tiene un enfermo de ser un poco una carga, ¿no?, para su familia, para sus amigos.
Claro, sí, sí, la soledad es un tema importante y que es un drama para muchas personas, incluso cuando están en el hospital, pues también, o sea, hay personas que se sienten solas o que no las puede acompañar, no tienen quien las acompañe. Entonces, hacernos presente para que no exista, para ayudar en este terreno. Y después, en el tema de que aceptar al enfermo, que no es ninguna carga, que se le estamos, nos ayudamos unos a otros, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros y que, bueno, pues nos sobrellevamos mutuamente, no somos carga para nadie.
Don Adolfo, usted es capellán en el Hospital de San Agustín de Avilés. ¿Cómo es la labor de un capellán de hospital?
Sobre todo acompañar a los enfermos. Cada uno tiene su situación, cada uno tiene su situación familiar también. Entonces, a veces hay que acompañar a las familias porque atraviesan por momentos de, a lo mejor, de oscuridad o de no aceptación de la enfermedad o de lo que conlleva también a veces el desenlace final de la vida, la muerte. Entonces, una presencia de acompañamiento. Y por otro lado, pues nos acercamos también para llevar a quien es la fuerza para ello, que desde nuestra fe es Jesús, a través de los sacramentos, ¿no? Particularmente de la Eucaristía, de la reconciliación y de la unción de los enfermos. Entonces, bueno, pues es hacernos presente ahí y saber que llevamos una palabra de aliento y llevamos al Señor. Y también pues un poco una misión muy desmitificar un poco ese miedo al sacramento de la unción de los enfermos, que es un sacramento que nos ayuda para el momento de la enfermedad a recibir la fuerza del Señor. Hubo un tiempo en el que en la historia del sacramento se le llamó la extrema unción, que era ya en los últimos momentos, los últimos minutos. Pero sobre todo es un sacramento para el momento de la enfermedad. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una operación seria, a lo largo de la enfermedad se puede recibir más de una vez, porque recibimos, lo que se pide en el sacramento es la fuerza de Dios para afrontar la enfermedad, para salir, para seguir adelante. Lo mismo que en la ancianidad, cuando vamos perdiendo las fuerzas y el peso y el paso de los años nos va sobreviniendo, pues también la unción nos ayuda a recibir fuerza de vida, ¿no? Entonces, sí, es un sacramento que hay que seguir insistiendo un poco por nuestra parte de que es un sacramento de vivos, no de muertos, y que es un sacramento que ayuda mucho también a la aceptación de la enfermedad y a superar la enfermedad.
Y en la jornada además tenemos una intercesora muy buena, que es la Virgen de Lourdes.
San Juan Pablo II estableció que la Jornada Mundial del Enfermo en torno a la Virgen de Lourdes. Lourdes es un santuario que concita muchos enfermos a lo largo del año, peregrinando de todo el mundo, y que la intercesión maternal de la Virgen, sin ninguna duda, pues ayuda y ayuda a las familias y ayuda a unos y otros a cuidarnos y a vivir acompañándonos en este momento y a experimentar la fuerza de Dios en medio de la enfermedad. Y en los últimos momentos de la vida también esa compañía y esa presencia de María nos arropa y nos ayuda mucho, ¿no?
Pues que así sea. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Escuchábamos a nuestro delegado de Pastoral de la Salud en esta entrevista. En nuestra diócesis, esta Jornada Mundial del Enfermo se celebrará en diferentes sedes. Por un lado, mañana sábado a las 7 de la tarde en la parroquia de San Juan de Ávila de Avilés tendrá lugar la Eucaristía y la Unción de Enfermos. El lunes será en la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón a las 7:30 y la semana siguiente, el lunes 17, la Hospitalidad de Lourdes en Asturias se dará cita en el Seminario Metropolitano para celebrar la Eucaristía juntos a las 12:30 del mediodía. Y mencionábamos antes a la Basílica del Sagrado Corazón y recordamos que mañana sábado a las 12:30 va a tener lugar allí la Eucaristía de celebración de Santa Águeda, con la procesión de las Águedas y reparto de dulces tradicionales al finalizar. Y más cosas, este miércoles 14 de febrero, ya saben, no solo celebramos San Valentín, es también miércoles de ceniza. Nuestro arzobispo don Jesús presidirá la Eucaristía a las 9:15 de la mañana en la catedral y con el comienzo de la cuaresma vuelve de nuevo una actividad que lleva ya varios años en nuestra diócesis, como es 40 días por la vida. Una campaña de oración por la defensa del no nacido dirigida a acabar con el aborto y defender la vida, todo ello mediante la oración, el ayuno y la vigilia pacífica. En nuestra diócesis se celebra en Oviedo y en Gijón. Este próximo martes 13 de febrero a las 7:30 de la tarde se celebrará el inicio de esta campaña en la Iglesia de los Santos Apóstoles de Oviedo y en Gijón será San Julián de Somió quien acoja esta iniciativa el mismo miércoles de ceniza a las 7:30 de la tarde. Y terminamos contándoles que el próximo lunes, a partir de las 10:30 en el Seminario Metropolitano, tendrá lugar una sesión de formación permanente para sacerdotes con la presencia del obispo emérito de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, quien hablará sobre el acompañamiento pastoral. Y como siempre, en estos últimos minutos de nuestro espejo, escuchamos la recomendación de la película de la semana con nuestra colaboradora Susana García, autora del blog Reli es de Cine. Muy buenas, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos una de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película Internacional y al Goya Mejor Película Europea, la película alemana Sala de Profesores, premiada ya en grandes festivales como Seminci o Berlín, y en la que resalta la dirección del cineasta de ascendencia turca Iker Katak y la profesora protagonista Leonie Benech. La trama de suspense y emociones a flor de piel comienza cuando el equipo directivo trata de descubrir quién es el autor de una serie de robos que se están produciendo en el colegio. Al principio sospechan del alumnado y, desafortunadamente, del alumnado migrante del colegio, un niño hijo de una pareja turca y alumno de la profesora protagonista. Ella, viendo lo injusto de las sospechas, procedimiento y acusaciones, se pone a investigar por su cuenta y, dejando la webcam de su ordenador en la sala de profesores, descubre a la posible ladrona. Sin embargo, lo que podría resolverse de una manera discreta y rápida genera un malestar que va creciendo como una bola de nieve y que acaba con consecuencias inesperadas. Una película muy recomendable porque refleja no solo el ambiente de un colegio, sino de toda una sociedad con sus prejuicios y problemas, enganchándote desde el primer momento.
Gracias, Susana, como siempre. Por cierto, que en breve les hablaremos ya de la Semana de Cine Espiritual, que se va a celebrar a comienzos del mes de marzo y que conmemora este año en nuestra diócesis nada menos que 10 años de presencia. Y nosotros nos despedimos ya. Recuerden que tienen todas estas noticias y más en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.